La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos a esta hora de la noche después de otro día intenso que han tenido ustedes. En primer lugar, me gustaría preguntarle por la situación en este momento de la pandemia en la Comunidad de Madrid y cómo lo ve usted también a nivel general en España, porque estamos viendo que la incidencia acumulada baja poco a poco, pero como ya de lo que estamos vacunados es de que nos afecte el número de muertos, pues hoy hemos tenido el dato de que en la última semana en toda España han muerto casi 2.000 personas por coronavirus y ya no merece ni un mísero titular. ¿Cómo está la situación en este momento, don Enrique?
Bueno, en la Comunidad de Madrid ya desde que nosotros detectamos que hicimos el pico máximo de contagios, que aproximadamente fue por el día 20 de enero, a partir de ahí, aproximadamente 7 días después, hemos notado que esa incidencia acumulada va descendiendo. El dato de hoy estamos en 918 casos de incidencia acumulada 14 días. Y luego también la buena noticia es que la de 7 días, que está bastante por debajo de la mitad de la de 14, lo cual indica que la tendencia va a seguir siendo descendente. Está en 420 casos, lo cual es una buena noticia. A nivel asistencial, parece que las UCIs ya el crecimiento es muy leve. Tenemos 1 o 2 casos de incremento diario y la hospitalización, bueno, ya tuvimos los de lunes a viernes de la semana pasada en descenso. El fin de semana habitualmente suele crecer y ya estos 2 días de la semana también continúan descendiendo, con lo cual, y siempre con toda la prudencia del mundo y sobre todo pensando que estamos en unas cifras de máximos que hemos estado por encima de lo que fue segunda ola, bueno, parece que sí que empezamos a descender y ya de manera más clara que hace una semana. Y entonces, y la situación a nivel nacional, bueno, de todos es conocido, ¿no? La incidencia acumulada de toda España sigue siendo muy alta y es cierto que el número de fallecimientos es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Parece que ya nos olvidamos, bueno, porque baja la incidencia acumulada, pero más contagios significan más hospitalizaciones, más UCIs y al final son más fallecidos y yo creo que es algo con lo que tenemos que estar permanentemente luchando, tratando de reducir como sea, porque esa cifra desde luego que es una cifra, yo calificaría casi que aterradora, ¿no? El número de fallecidos que estamos teniendo por coronavirus.
Don Enrique, yo no me atrevería a decir qué medidas funcionan y qué otras medidas no funcionan así de forma categórica, pero lo que sí trato de aplicarle es algo de coherencia para contárselo a la gente que nos escucha todos los días, y es el gobierno en el decreto del estado de alarma dice que son las comunidades las que tienen que asumir la responsabilidad y se habla mucho de la cogobernanza y se dice que el órgano que va a gobernar durante el decreto del estado de alarma es el Consejo Interterritorial de Salud con el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas como lo es usted. Los miércoles se reúne, hoy se ha reunido y hay comunidades autónomas que le están pidiendo al gobierno flexibilidad en ese decreto de alarma para tomar nuevas medidas, confinamientos domiciliarios selectivos por los municipios o las áreas sanitarias con mayor incidencia, adelantar el toque de queda, pero pasa cada miércoles, bueno, la semana pasada fue jueves por el cambio de ministro, y no hay ninguna novedad, no hay ninguna noticia. Hoy se han vuelto a reunir ustedes. ¿De qué hablan en esas reuniones y qué dice el gobierno cuando hay comunidades que le piden nuevas medidas o la posibilidad de tomar nuevas medidas?
Pues realmente, bueno, estamos viendo, por desgracia, desde hace muchos consejos interterritoriales, no hay, el gobierno de España no facilita absolutamente ninguna herramienta más a las comunidades autónomas para poder tomar esas decisiones que nos permita, dentro de lo que nosotros controlamos, tanto epidemiológica como asistencialmente, controlar la pandemia. Nosotros hemos detectado siempre, ¿no? Cuando ha habido buenas noticias, siempre es el gobierno el que vuelve a tomar la voz cantante, y cuando las noticias son malas, pues es responsabilidad de las comunidades autónomas, pero principalmente sin dar ninguna herramienta para poder establecer ese control. El Consejo Interterritorial de hoy solo tenía dos puntos del orden del día, que es sin contar la situación de las vacunas, que sí que nos informan de qué pasa con la de AstraZeneca, cómo va la de Pfizer, que al fin y al cabo que nosotros siempre preguntamos lo mismo, que es cuántas y cuándo, nunca tenemos esa respuesta, y luego valoración de la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. De realmente lo importante que es hablar, o sea, cuántas vacunas, cuándo las vamos a recibir, qué capacidad tenemos para tomar esas decisiones dentro de ese estado de alarma que no nos permite. Nosotros vamos al límite de lo que nos permite, que hemos utilizado ese modelo de control a través de las zonas básicas de salud, pero realmente hay otras comunidades autónomas que quieren adelantar el toque de queda. Bueno, que nosotros no entramos a valorar si las decisiones son acertadas o no, pero desde luego, si el gobierno ha desistido de permitirnos tomar esas decisiones, desde luego las comunidades autónomas muchas veces nos vemos indefensas a la hora de controlar la pandemia. O sea, ha desistido de ser un sistema nacional de salud solo cuando hay que comunicar alguna buena noticia, como puede ser la llegada de la vacuna y jugar con las emociones, y sobre todo, pues eso, decir que vamos a vacunar al 70% de la población, pero que es absolutamente imposible de aquí al mes de junio llegar a esa cifra.
¿Usted lo da por imposible?
Sinceramente, salvo que haya un cambio radical y que, bueno, que llegue la vacuna AstraZeneca, que, bueno, que con las limitaciones que tiene a la hora de administrarlo, que solo puede ser en personas entre 50 y 65 años, o que Janssen también empecemos a recibir de manera masiva la vacuna, es que a día de hoy, o sea, si quisiésemos llegar a ese 70% que dice el gobierno, Madrid necesita 9 millones de vacunas para recibir 9 millones de dosis de aquí al mes de junio. O sea, que significaría que a partir de ahora, de este mismo instante, habría que recibir 2 millones de vacunas al mes. Yo, sinceramente, y tal lo que van transmitiéndonos las farmacéuticas, lo vemos prácticamente imposible. Ojalá me equivoque, pero sinceramente no lo veo.
Pues mire, en esto coincido con usted, en que ojalá se equivoque y en esto la previsión del gobierno acierte. ¿Nos puede explicar en qué situación está ahora mismo, situación procesal, lo que está pasando en el hospital Isabel Zendal? Porque hasta ahora todo quedaba en el plano político-mediático. Críticas por hacer un hospital de pandemias, críticas porque no funcionaban los pestillos, críticas por... Pero desde hace dos días sabemos que a la cuestión dialéctica se le ha unido el sabotaje. El sabotaje en cables, en sistemas de ventilación, en tuberías. ¿Han presentado, sabe si usted si se han presentado ya la denuncia en la policía y si cree que se va a encontrar a los que han saboteado el hospital Zendal?
Sí, la denuncia se ha presentado esta misma tarde y desde luego que le digo que el contenido de esa denuncia realmente refleja lo que ha sido una situación de claro sabotaje, sobre todo perjudicando no solo a los profesionales, sino también perjudicando a los pacientes. Es algo de una gravedad tremenda, no solo porque se hayan, por ejemplo, robado laringoscopios de los carros de parada, que es en una situación de parada que un profesional no pueda tener al lado una herramienta vital para poder salvar la vida del paciente, o el ambu para ventilar, o incluso ha habido robos en las taquillas de otros profesionales. Se activó un sistema de alarma a altas horas de la madrugada que con ese mensaje de alerta de voz despertó a todos los pacientes. O sea, se han cometido una serie de hechos que son gravísimos y que yo espero y deseo que la Policía Nacional que pueda dar con los culpables de todo esto, porque desde luego es un hecho absolutamente sin precedentes. Se ha generado un ambiente de hostilidad por parte de la izquierda y de muchos medios de comunicación afines, que al fin y al cabo tiene esta traducción, ¿no?, en algo que es gravísimo, sobre todo no solo porque ya quieren hacer campaña política contra un hospital público de la Comunidad de Madrid que está haciendo una función fantástica y del que estamos muy orgullosos, sino porque perjudica a sus compañeros, a los profesionales que están allí, que están haciendo un trabajo también ejemplar, y por supuesto a los pacientes, que me parece de una gravedad, insisto, una gravedad extrema.
Luis del Pino, te escucha el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Sí, ¿tenemos en estos momentos alguna idea de posibles responsables o todavía no?
Todavía no. Me consta que la dirección del Hospital Isabel Central ya ha estado con la Policía Nacional allí, han estado valorando la situación, explicándole todos esos sabotajes, situaciones que no entendíamos por qué se producían, pero que ya se habían producido de manera reiterada. Y entonces me consta que estuvo la Policía Nacional, estuvo en el día de ayer y nosotros esperamos que, bueno, además por cuándo se producen los hechos y en qué situaciones y en qué espacios, probablemente sí que hay, bueno, los primeros indicios de cómo poder actuar y cómo orientar para dar con los culpables. Y además que me consta que cuentan con todo el rechazo de los compañeros, los que realmente van allí a trabajar y a desarrollar su función.
De sus compañeros, con lo cual usted sospecha que es personal del Hospital Isabel Zendal el que está detrás del sabotaje.
Sí, lógicamente, cuando se producen situaciones, o sea, conteniendo acceso a material, a lugares, bueno, algo tan grave como que en el centro, digamos, en el rack donde están todas el control de las terminales informáticas que permita, o sea, que se consiga que se desenchufen los latiguillos para que no tenga conexión todas las máquinas que miden las constantes vitales, que permite la telemetría, que los profesionales pueden controlar a los pacientes. Desde luego ahí solo tiene acceso, o sea, gente que tenga pues por alguna vía, no sé si sean profesionales sanitarios, profesionales de mantenimiento, no sé de qué, de todo el personal del hospital, pero alguien que pueda entrar ahí, desde luego con las medidas de seguridad que tiene el hospital, tiene que ser alguien que tenga acceso a esas zonas. Y por supuesto que la policía ya está investigando y pensando pues a ver cómo puede dar con los culpables de todo esto.
Isabel San Sebastián.
Qué barbaridad. Don Enrique, yo tengo una curiosidad con respecto a la apertura de restaurantes, bares, etcétera, en Madrid y a la clausura en otras comunidades. ¿Existe algún estudio que mida la efectividad de esas medidas? Porque Madrid, hoy he visto, no me acuerdo en qué periódico, pero hoy he visto que Madrid es una de las comunidades que menos tasa de mortandad tiene por coronavirus, si no la que menos tiene. Y tiene una incidencia menor que otras comunidades, como Valencia, por ejemplo, donde la hostelería está cerrada desde hace mucho tiempo. ¿Esto de cerrar aleatoriamente restaurantes, bares y cosas es algo que hacen los gobiernos autonómicos para que parezca que hacen algo? ¿O existe algún estudio serio que mida realmente la incidencia de ese tipo de medidas en los contagios y en las muertes?
Sí, desde luego nosotros, yo lo que hacen otras comunidades autónomas en cuanto al seguimiento, el control y sobre todo ir al detalle, no solo vigilar el número de contagios, sino la calidad de esos contagios. Nosotros lo que sí que tenemos, hemos determinado que el cerca del 80% de los contagios se producen en entornos familiares o en entornos sociales, ¿no? Voy a hablar de fiestas, de eventos de otro tipo, pero desde luego en la hostelería hemos detectado pocos brotes y de hecho yo creo que bueno, en la segunda ola ya demostramos que teniendo la hostelería abierta, que a veces haciendo además de la hostelería que sean lugares seguros donde se pueda desarrollar esa actividad, pues bueno, para eso ya tienen restricciones importantes, ¿no? En cuanto al aforo en interior o en exterior, en cuanto a la distancia entre las mesas, en cuanto al número de comensales. Nosotros entendemos que si uno hace tanto de la hostelería como del comercio, como de los colegios, como de las universidades, entornos seguros, no tiene por qué establecer medidas de restricción de manera global. Yo creo que hay que investigar muy claro cómo se producen esos contagios, dónde se producen y a partir de ahí tratar de contener esos contagios, pero con medidas que vayan orientados a esa contención, no medidas de carácter general, porque bueno, yo no voy a entrar en las decisiones que toman otras comunidades autónomas, pero desde luego nosotros con la hostelería y sobre todo pues algo también que es importante, que mantener la actividad económica al máximo, a la máxima expresión que uno pueda hacerlo, y a partir de ahí también pues compaginarlos con contener la pandemia. Yo creo que son cosas perfectamente compatibles y desde luego que nosotros, pero claro, parece que hacer un trabajo muy exhaustivo por parte de la Dirección de Salud Pública, de sobre todo de ese rastreo de los contactos y sobre todo de determinar dónde se producen y a partir de ahí tomar las decisiones y siempre con carácter selectivo. O sea, yo creo que es algo que hemos hecho de manera importante. Sí que vemos si son zonas ya donde esos contagios son muy amplios, bueno, aplicamos el criterio de restricción en zona básica de salud, pero mientras tanto pues ir a medidas de carácter mucho más selectivo y sobre todo con esa idea, ¿no?, de tratar de permitir esa actividad al máximo que se pueda.
Pablo Planas.
Al hilo de la pregunta de Isabel, usted acaba de decir que no va a entrar en las medidas, a considerar o valorar las medidas que adoptan otras comunidades, pero en otras comunidades sí que se está valorando las medidas que adopta la Comunidad de Madrid. Y en concreto en Cataluña, por ejemplo, es tema de campaña electoral, las cifras de o las tasas de mortalidad en unas comunidades y en otras. Y en concreto, los partidos separatistas dicen que en Madrid hay más muertos por número de habitantes que en Cataluña, debido precisamente a la laxitud en las medidas relativas a la hostelería, por ejemplo. Ellos hablan de que en Cataluña solo, entre comillas, ha habido 9.500 muertos, mientras que en Madrid ha habido 12.000 muertos. Y dicen que en Cataluña hay 1 millón de habitantes más que en Madrid.
Bueno, pues es un dato rotundamente falso, porque lo que sí que podemos decir que la Comunidad de Madrid siempre, desde la Consejería de Sanidad, siempre hemos tenido muy claro que había que ser muy honestos con las cifras de fallecidos y los que nosotros diagnosticábamos de COVID o que tuviésemos la sospecha de COVID. Hemos llevado siempre la misma estrategia de contabilizar los fallecidos y de todos los datos que hemos mantenido siempre con la misma línea. Desde luego sorprende, y yo creo que sería un buen ejercicio la reflexión sobre, bueno, el número de fallecidos que tiene Cataluña, que ha tenido, por ejemplo, en el día de ayer, con la incidencia acumulada que tienen, y los que ha tenido la Comunidad de Madrid. No solo hay que pensar, sino cómo se contabilizan esos fallecidos, porque al fin y al cabo, los que al tarde o temprano se sabrá, cuando se sepa las muertes no deseables, las muertes no esperadas, con el paso del tiempo, y se evaluará exactamente esa tasa con respecto a la población que tenemos. Y luego tengo que decir que también que la estrategia, que a veces valoramos solo de manera cuantitativa los contagios, los hospitalizados, pero también, y además esto tengo que romper una lanza en defensa de los profesionales de la Comunidad de Madrid, hay una estrategia que es la estrategia clínica que se lleva con los pacientes COVID. Madrid lleva desde hace ya meses actuando con las unidades, con las UCRIs famosas, con las unidades de cuidados respiratorios intermedios, que nos permite ese paso entre la hospitalización y la UCI, que nos ha permitido, y por ejemplo el Hospital Infermería Isabel Zendal es un hospital ejemplar con esas camas que ya puede llegar hasta 96 pacientes y que permite una estrategia clínica que evita pues que vayan más pacientes a la UCI y que reduce la mortalidad y sobre todo pues que reduce los tiempos de hospitalización. Por lo tanto, ese dato es rotundamente falso y yo creo que requiere una evaluación mucho más seria y no utilizarlo con fines electoralistas, que me parece lamentable.
Eso le iba a decir, es que yo lo que quería era aclarar el sentido de mi pregunta. Es decir, hay una serie de elementos que se introducen en campaña electoral y claro, en España estamos hablando de 60.000 fallecidos de manera oficial, cuando en realidad la cifra me parece que ya supera los 100.000.
Sí, de hecho, bueno, nosotros siempre con esa... Los datos, además, los datos de fallecidos en la comunidad siempre lo hemos hecho, son datos de sanidad mortuaria. Es verdad que es un dato que requiere, además, como tres certificaciones, no solo la parte asistencial, sino otras dos certificaciones más para que el dato sea, pues, es duro siempre comunicar un fallecido, pero hay que hacerlo, sobre todo por responsabilidad, por honestidad y por respeto a los fallecidos. Y desde luego que nosotros en ese sentido hemos actuado siempre así, y de hecho, y me parece también lamentable que el gobierno de España haya cambiado las cifras de fallecidos, por lo menos que nosotros hayamos contado casi el sistema de contabilizarlos en 8 ocasiones, lo cual dice muy poco de esa contabilidad de los fallecidos, que me parece tremenda.
No le entretengo más, don Enrique, pero una curiosidad. En septiembre, el Consejo Interterritorial, que repito, según el Gobierno, es el órgano máxima autoridad en el decreto del estado de alarma. El Consejo Interterritorial votó el cierre de Madrid, el cierre perimetral de la comunidad y toda aquella polémica que surgió. ¿Cuántas votaciones se han hecho desde entonces en el Consejo Interterritorial?
Sobre decisiones para aplicar en otras comunidades autónomas, ninguno. No ha habido ninguna votación más. Además, aquello recuerdo especialmente ese Consejo Interterritorial, o sea, con unas intervenciones de algunas comunidades autónomas también en un sentido increíble, sobre todo contra Madrid. Y recordemos que cuando se aplicó el estado de alarma, que recuerdo además que fue el puente del Pilar, Madrid estaba en una incidencia acumulada de 500 casos a 14 días por 100.000 habitantes y en tendencia descendente. Y fue cuando se tomó la decisión de perimetrar Madrid, que tengo que decir que la única vez que la delegación de gobierno trató de controlar algo que no ha hecho con las zonas básicas, y ahora, pues bueno, solo hay que ver la situación. Yo lo he recordado permanentemente en ese Consejo Interterritorial, del cual todavía no hemos recibido ningún acta de ninguna reunión, pero sí que lo he recordado de manera permanente para que quede claro que hubo una actuación absolutamente de carácter político contra Madrid.
Pero, don Enrique, cuando las comunidades piden algo, por ejemplo, y lo han hecho con mucha insistencia, otras comunidades, Madrid no, pero hay quien pide adelantar el toque de queda, hay quien pide confinamiento domiciliario, pero hay una petición bastante mayoritaria de que se flexibilice el decreto del estado de alarma. ¿Eso no se ha votado?
No. No se ha votado en ninguna ocasión. Además, y nosotros estando, bueno, que es una decisión que no pensábamos tomar, el adelantar el toque de queda, pero sí que entendíamos, como habían pedido otras comunidades, como pidió Galicia, como pidió Andalucía, que entendíamos que eran decisiones, y también lo pidieron algunas comunidades de socialistas, pero no se ha facilitado que digamos las comunidades autónomas tengan más herramientas para poder aplicar. No solo se hablaba de adelantar el toque de queda, se hablaba de confinamientos domiciliarios, se hablaba de otra serie de decisiones que, bueno, que si ya el gobierno ha abandonado la estrategia del Sistema Nacional de Salud, al menos que permita a las comunidades autónomas tomar esas decisiones, y eso no se ha votado en ninguna ocasión.
¿Y cómo es que no se plantan ustedes, ya no digo los consejeros de Sanidad, sino los gobiernos autonómicos? Porque este es un juego con las cartas marcadas. Cuando el croupier decide que hay que votar, se vota, y se dice que ya no es por unanimidad, sino que el voto mayoritario del Consejo Interterritorial es el que obliga a Madrid a tomar esa decisión, pero cuando las comunidades quieren abordar un asunto, no se lleva a votación, y sale luego en rueda de prensa, normalmente únicamente la ministra de Sanidad, en este caso Carolina Darias, pero antes Salvador Illa, y da en la rueda de prensa sus explicaciones. Pero yo durante todas estas semanas me he estado haciendo la pregunta de cómo nadie se planta y dice, votemos o no tiene sentido reunirnos los miércoles. Usted nos ha dicho que hoy había solo dos puntos en el orden del día. Tercera ola, casi 2.000 muertos, incidencia acumulada, recordaba usted, 500 en Madrid en septiembre, hoy 1.323 en Valencia, 1.240 en Castilla y León, 1.065 en Castilla-La Mancha, más de 1.000 en Melilla, 1.233 en La Rioja. Piden cosas diciendo a los ciudadanos que se autoconfinen porque el gobierno no les deja, pero es que ni siquiera se lleva a votación cuando el gobierno dijo que las reglas del juego eran esas, que en el Consejo Interterritorial votarían y que ahí se decidiría. Y no se vota, pero nadie se planta, ni nadie lo dice, hasta que lo ha dicho usted hoy. Yo creo que era un dato desconocido, que no se había comentado mucho. No sé, me parece, no sé si la palabra es sumisa, pero una actuación por parte de las comunidades autónomas, todas en general, porque había Cataluña quería una cosa, Valencia quería otra, Castilla-La Mancha también quería adelantar el toque de queda, y allí no se vota. No sé, esto es como adaptar un poco el juego para que siempre gane el mismo.
Pues la verdad es que tiene usted razón. Es verdad que, bueno, nosotros siempre nuestra postura de en contra de, bueno, de que no se puedan tomar este tipo, que se pueda ampliar la capacidad del estado de alarma para tomar decisiones a las comunidades autónomas. Eso es cierto que siempre lo hemos expresado y lo expresan también muchas comunidades autónomas, pero tiene usted razón, probablemente llegue el momento de plantarse para tomar este tipo, para que podamos tomar este tipo de decisiones, porque desde luego, o sea, el Consejo Interterritorial tal como está concebido ahora, sinceramente, o sea, es se habla de cómo está la situación de las vacunas, situación epidemiológica que ya cualquiera de los dos puntos está perfectamente de sobra conocido por todos.
No, es que me sorprendió en el caso de Castilla y León que tome la decisión de adelantar el toque de queda a las 8, sabiendo que eso no lo incluye el decreto de estado de alarma, y sin embargo en ningún momento se escuchó el decir, pues la consejera se levantó de la mesa al negarse el gobierno a votar esta situación. Y yo estaba siendo prudente pensando en que a lo mejor hay votación secreta, pero no, esto tampoco se vota. En este caso ya lo de las votaciones en el Consejo Interterritorial se ha acabado, en fin. ¿En qué partida estamos? Don Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. De tono de voz le noto con un mejor tono de voz que la última vez, pero es verdad que aquella entrevista fue en un momento, en un día concreto bastante complicado. Muchísimas gracias por atendernos y a las 10 de la noche seguir respondiendo preguntas después de la labor que ha tenido que realizar hoy. Un saludo, un abrazo fuerte y ojalá encuentren a los culpables del sabotaje Hospital Isabel Zendal, conozcamos sus nombres y podamos mostrarles ante la opinión pública a quién es capaz de sabotear desde dentro un hospital. Lo del juramento hipocrático, un juego de niños comparado con lo que usted nos ha contado. Un saludo y muchas gracias por hacerlo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Se sabotea un hospital desde dentro.
Espero que los pillen.
Sí.
Que se les trate como acto terrorista, porque estamos hablando de poner en riesgo la vida de la gente. No es la primera vez que la extrema izquierda en Madrid recurre a eso. En diciembre de 2012, durante la huelga de metro, ya hicieron sabotajes físicos contra las líneas poniendo en riesgo la vida de la gente. 600 personas quedaron entonces atrapadas en un vagón de metro durante una hora en un túnel, que si alguien le da un infarto ahí, se muere en el sitio por imposibilidad de llegar los servicios de emergencia. Son canallas. Entonces espero que esos canallas los pillen y se pasen en la cárcel unos cuantos añitos. Y por supuesto que les veamos las caras para saber quiénes son y qué cara tienen.
Pues déjame que haga un llamamiento.
Yo les pondría a hacer trabajos sociales en el propio Hospital Isabel Zendal, no, además del multazo.
Yo no les permitía la entrada a un hospital en toda su...
Bueno, pero bajo vigilancia. Ni, que reparen lo que han hecho.
Ni con grilletes. Les dejo entrar yo otra vez en un hospital central. Orden de alejamiento de cualquier centro hospitalario para que no puedan ejercer su labor. Pero, Isabel, me gustaría hacer un llamamiento. Hay un montón de gente honesta, honrada, trabajadora en ese hospital. Alguien tiene que saber algo. Alguien tiene que saber algo. Y si lo sabes y lo ocultas, estás siendo cómplice del acto más indigno que se ha cometido, uno de los actos más indignos que se ha cometido durante esta pandemia. Desconectar el equipamiento del que depende la vida de la gente que está ingresada. En fin.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.